una alegría, como siempre, abrir el diario americano de Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de escucharte de nuevo. Te oímos perfectamente. Esperamos que no esté nevando mucho en Boston.
No, no nieva. Esta semana está haciendo buen tiempo y por suerte la nieve ya se está derritiendo de la última nevada.
Muy bien.
Así que ya no tenemos que llevar las botas de nieve todo el rato, que es un poco pesado.
Pues sí.
Sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, aquí seguimos desde Boston y retomamos algunos temas que hemos comentado anteriormente. Y como ya os anuncié, a veces os hablo de libros, ¿no? Porque como os conté, voy a un club de lectura. Aquí en Boston es muy popular ir a club de lecturas.
Sí.
Y es una manera de leer más. Os lo recomiendo muchísimo porque yo desde que voy leo al menos un libro al mes. Y además también de socializar, ¿no? Nosotras, en este caso, es un club de lectura del grupo de mamás de Brookline. Y entonces todos somos mamás y además es la excusa pues, para salir una noche, ¿no? Y ir a un restaurante o a casa de alguien y además hablar del libro, entre otras cosas.
Muy bien.
Y bueno, pues la última... Y siempre hay tres opciones, tres libros propuestos y se vota, ¿no? Entonces yo propuse un libro que era el de Lady in Gold, que ya sabéis que hace años, cuando se estrenó, ¿no? en el 2015, vi la película y el libro es del 2012, pero no lo había leído. Es de estos casos que ves antes la película que el libro, ¿no? Y bueno, y después tuve la oportunidad hace poco de ir a Nueva York y os lo conté, que fui al Neue Gallery y vi este cuadro de Klim, ¿no? Porque tanto el libro como la película pues hablan del cuadro de Adele Bloch-Bauer, que lo realizó Klimt, ¿no? Un retrato de Adele Bloch-Bauer, que después fue pues, robado por los nazis, y toda la historia de cómo la familia finalmente recuperó el cuadro. Entonces, la película... Bueno, la película seguro que muchos de los oyentes la habrán visto, ¿no?
Sí,
sí.
Con Helen Mirren de protagonista,
sí,
¿no?
Sí, Helen Mirren y... ¿Cómo se llamaba el chico?
Oh, Ryan...
Ryan Reynolds. Oh, sí,
sí, Ryan Reynolds.
Sí, sí.
Oye, una cosa, ¿es mejor el libro o la película?
Son muy diferentes.
Vale.
Para mí no tienen nada que ver. Creo que, bueno, nosotros de hecho ahora vamos a hacer una noche para ver la película, porque a veces cuando hay películas luego hacemos otra cita para ver la película y comparar. Para mí no tienen nada que ver. La película, bueno, ahora no me acuerdo muchísimo porque la vi hace unos años, pero es bastante rápida. O sea, es más que nada la época actual donde sale María Altman, que es la sobrina de Adele, murió hace poco, pero que vivía en Los Ángeles y está intentando recuperar el cuadro. Tardó 10 años en recuperar este cuadro que estaba colgado en un museo de Viena y con la ayuda de este chico, su abogado, que era un abogado muy joven, amigo de la familia, con una historia similar a la suya de abuelos austríacos que habían emigrado o escapado a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues este juicio y todo lo que hacen, ¿no? Para recuperar el cuadro. Y de vez en cuando hay flashbacks hacia la época de Adele, Viena, los nazis, todo esto. Pero bueno, el libro es muy, muy detallado. O sea, a mí sí que me ha gustado mucho y he aprendido muchísimo sobre Viena, sobre Klimt, sobre Adele, sobre María, muchos detalles que no conocía. Para otras personas que estaban en el club de lectura, no lo han terminado porque lo han encontrado que era un poco lento y que había demasiados personajes. En esto también estoy de acuerdo que hay demasiados personajes porque se podría centrar solo en Klimt y esta familia, ¿no? Pero en cambio muchas veces te habla de otras personas de la época o de otro, no sé, de casos similares y se va un poco por las ramas. Entonces esto despista un poco la atención, ¿no? Y bueno, a mí porque me encanta este tema, pues me ha gustado mucho y, no sé, encuentro que he aprendido mucho sobre toda la vida de Klimt, porque Klimt, por ejemplo, pues no era judío, ¿no? Pero sí que casi todos sus clientes eran judíos. Y luego mucho sobre... Bueno, sobre las biografías de todas estas personas, pero también sobre el caso de este cuadro en concreto, porque lo que tampoco es una situación muy clara, porque Adele había dejado el cuadro en herencia a este museo, al ¿cómo se llama? Belverde, creo.
¿Belvedere?
¿Cómo?
¿Belvedere?
Sí, Belvedere, sí. Ella había dejado el cuadro en herencia a este museo. Lo que pasa es que ella murió antes del nazismo. Ella murió de una enfermedad. Entonces, realmente el cuadro lo tenía su marido y ella sí que era, o sea, era su deseo que el cuadro se quedara en Viena y se quedara en el museo, pero claro, no vivió el nazismo. Si hubiera sabido lo que pasa a continuación, no habría querido que el cuadro se quedara en Viena, ¿no? Y después ellos realmente, antes de que el marido muera, se lo roban al marido, los nazis, ¿no? Le quitan el cuadro. Entonces, y además dicen que en esa época las mujeres tampoco podían escribir una herencia, sino que era todo decisión del marido.
Sí.
Entonces, si Ferdinand, no sé, que era el marido de Adele, pues después de ver lo que era el nazismo y todo, había cambiado de opinión, pues tampoco le podían quitar el cuadro, ¿no? Y después, entonces no es un caso como súper claro, ¿no? Sino que había muchos aspectos que considerar y María, que es la hija de la hermana de Adele, de Luis, sí que tiene clarísimo que quiere recuperar el cuadro y junto con este abogado pues lo intenta y se pone de acuerdo con los otros herederos. Pero entre los herederos hay una chica que es la... O sea, la, sí, la hija, perdón, la hija de Luis, que es la...
Su sobrina, la sobrina de María.
La sobrina de María, exacto. O sea, María es la sobrina de Adele y Nelly es la sobrina de María, ¿sí?
Sí.
De la hermana de Adele. Es la hija de la hermana de Adele. Y entonces ella todavía sigue viva, Nelly, y en cambio su madre no. Y Nelly no quiere recuperar el cuadro. Ella dice que el deseo de Adele era quedarse en Viena y que por tanto el cuadro se debería quedar en Viena y también está, no quiere trabajar con este abogado, sino que coge su propio abogado. Wow. Y hay otros 5 herederos. Entonces realmente es un caso muy, muy concreto. Pero bueno, termina con un final feliz, que al final pues recuperan el cuadro y al final deciden venderlo porque son varios herederos, así que deciden venderlo y siempre habían pensado que Adele lo que quería es que el cuadro estuviera expuesto. Y al final, pues esto está en la Niue Gallery de Nueva York.
Muy bien, pues como haces tú recomendándonos el club, que nos apuntemos en un club de lectura, nosotros les animamos desde el Diario Americano de Carla de Aguilar Amat a que vean la película, pero que también lean este libro que a ti tanto te ha gustado. Así que hacemos una pequeña pausa y vamos al descubrimiento.
Muy bien.
Para el descubrimiento nos quedamos en Brookline, ¿no?
Exacto, y nos quedamos en el mismo día del club de lectura, porque como os digo, siempre vamos a un restaurante o a veces vamos a casa de alguien, pero vamos variando, ¿no? Cada vez a un sitio diferente. Y en este caso, por primera vez, fuimos al Café Landwehr, que yo ya había estado, pero no con el club de lectura, y de hecho no había estado en este segundo local, porque no lo sabía que había dos. De hecho, ya han abierto 2 Café Landwehrs en Brookline, que Brookline, para los que no nos sigan cada semana, pues es el barrio donde yo vivo, que es un barrio de Boston, que en realidad es una ciudad, ¿no? Y viven muchos israelíes y muchos judíos, y pues claro, como se ve, la comida israelí es popular en Brookline, porque ya es el segundo restaurante que abren del Café Landwehr, que es una cadena de cafés israelíes, y que además de Boston tienen un restaurante en Toronto. Pero en Brookline pues esto ha tenido mucho éxito y ya tienen 2. Y lo que me ha sorprendido, yo había ido durante el día y había tomado, pues no sé, tipo brunch, ¿no? Y el café es muy bueno, pero realmente tienen diferentes menús para diferentes horas del día. Así que nunca había ido a cenar allí. Y para la cena pues tienen, además de shakshuka, y que esto lo tienen todo el día, ¿no? Shakshuka, pero tienen muchas ensaladas, muchos, no sé, muchos tipos de hummus diferentes, no sé, o sea, el menú
muy
es un
israelí.
Poco diferente. ¿Cómo?
Muy israelí la comida, ¿no?
Sí, muy israelí, pero que varía dependiendo de la hora. Entonces, si vas por la mañana, puedes comer algo diferente que si vas por la noche o si vas el fin de semana a tomar un brunch.
Muy bien. ¿Y los precios israelíes o un poco más económico?
No es, o sea, para, no, los precios de aquí, pero no es ni caro ni barato, o sea, está bien.
Muy bien.
Sí.
Vale,
sí.
Bueno, pues otra recomendación, en este caso culinaria de cafés que nos encantan también, buenos sitios para leer, por ejemplo, o para compartir lecturas con amigos. Otra pausita y volvemos enseguida. Y la segunda parte nos hablas de una película documental.
Exacto, es un documental que ya hacía tiempo que os quería hablar de este documental, porque en realidad lo vi en el Festival de Cine Judío de Boston, pero luego fueron pasando las semanas y todavía no lo he comentado. Y tú me decías antes de grabar que ya hablasteis de este documental en otro programa,
Sí.
Si les interesa profundizar más.
Pues sí, hablamos con la directora, porque fue un documental que se presentó en un festival en Madrid dedicado a cine para mujeres. Y bueno, nos pareció interesante y hablamos. Les ponemos el enlace para que recuperen esa entrevista, pero nos gustaría conocer tu opinión, Carla. ¿Qué te ha
pues
parecido?
Sí, pues el documental se llama Female Pleasure, como el placer femenino, y la directora es Bárbara Miller y habla de cinco mujeres de cinco culturas diferentes, pero un poco con la misma historia, ¿no? Y como tú dices, es un documental que mezcla un poco lo judío, porque la primera protagonista es judía, pero también mezcla, feminismo, ¿no? Y de hecho había una profesora, porque en el Festival de Cine Judío de Boston siempre traen a alguien que lo comente, ¿no? Que haga preguntas, que presente la película y tal. Y era una profesora tanto de estudios judíos como de estudios feministas o femeninos, no sé. Y bueno, pues estos son cinco chicas o cinco mujeres que rompen el silencio, ¿no? Y la primera protagonista es Débora, que es una judía ex-hasídica de Brooklyn. Y bueno, pues había vivido toda su vida en esta comunidad hasídica en Estados Unidos. Y cuando cumple 17 años se casa con un chico al que solo había visto una vez y tiene un hijo. Y desde que tiene a su hijo está pensando cómo dejar la comunidad y quiere dejar la comunidad y al final lo consigue y ahora vive en Berlín con su hijo. Y claro, al dejar la comunidad pierde el contacto con toda su familia y tal, y publicó un libro también. Y ahora parece ser que van a hacer una serie de su libro, una serie de los mismos creadores de Stiesel, y creo que es la misma actriz también. Una de las niñas que sale en la película será Débora, ¿no? También sale en Stiesel y también saldrá en esta otra serie. Bueno, esto es Débora. Luego tenemos a Leila, que Leila es una musulmana somalí que vive en la diáspora, en realidad, porque vive en Londres. Y ella, cuando fue pequeña, pues le hicieron la ablación, ¿no? Sí. La mutilación genital femenina. Entonces, cuando se quedó embarazada, se dio cuenta de todo este trauma que había tenido y lo habló cuando estaba embarazada lo estaba pasando muy mal y habló con su doctora y la doctora le preguntó, ¿a ti cuando eras pequeña te hicieron la ablación? Y ella dijo que sí, entonces se dio cuenta de todo lo terrible que era y se ha convertido en una activista sobre este tema y también pues educando a las comunidades, porque ella lo que dice es que nos parece que esto sea un tema africano, pero no es un tema africano, sino que es un tema europeo, porque ella vive en Londres y sufrió la ablación en Londres. Y dice que tantas chicas también, y entonces sobre todo, además de pues intentar, no sé, hablar de este tema, pero también con los hombres, también con los chicos y explicarle lo que es, y bueno, pues esto, tenemos a Leila. Después tenemos a Doris, que es una ex monja alemana, que se crió en una familia de Bavaria, una familia católica y protestante, y a los 19 años deciden entrar en un convento donde sufre abuso sexual. Y finalmente decide contarlo contarlo a la superiora y tal, que ha sufrido este abuso sexual en el convento, y no la apoyan, sino al revés, que intentan tapar su historia. Y entonces pues también sale del convento y empieza a intentar, bueno, también se convierte un poco en una activista de este tema, ¿no? Uh-huh. Después tenemos a Vitica, que es, ella no tiene una historia personal tan fuerte, pero sí que es una activista, es de la India, donde todo el tema sexual es un poco tabú, entonces intenta romper el tabú, hablar del amor, hablar del sexo, y inicia un proyecto de educación sexual. Y de hecho, cuando después de la película, ¿no?, que se hablaba de cómo era la vida en estos países y tal, decían que actualmente la India, hay un ranking de los países más peligrosos para mujeres, sí, y actualmente la India es el país más peligroso para las mujeres.
Sí, hay muchas, sí, violaciones, y sí. Sí. Por lo menos por lo que vemos en las noticias.
Sí, pero que por otro lado también me extraña, porque por ejemplo los israelíes, cuando se van a hacer el viaje este después del ejército, muchas chicas van solas por la India, ¿no? Y hay muchas chicas también que viajan solas por la India de todas partes, pensando que es un país seguro y ya no es tan seguro, ¿no?
Bueno, pero quizá las zonas a las que van las chicas israelíes son zonas no tan peligrosas o que,
sí,
bueno, ya hay
turística.
Mucha... Sí, hay más turismo israelí. No sé, a lo mejor tiene que ver con eso también.
Sí. Bueno, y la última chica, que es... no sé ni cómo pronunciar su nombre. Roku de Nashiko, que es una activista, bueno, una artista japonesa, bueno, que después todas se convierten en activistas, ¿no? Pero ella a priori es una artista japonesa de manga. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a esta chica le encanta hacer arte relacionado con su vagina. Entonces, imprime su vagina en tres dimensiones, después hace una canoa en tres dimensiones y tal, que no deja de ser, todo el mundo cuando salía ella, pues el público se reía, ¿no? Porque no deja de ser un personaje gracioso. Pero en realidad lo que ella quiere, pues es una artista y quiere tener libertad de creación, ¿no? Y de hecho la llevan a la cárcel incluso por haber hecho esta canoa. Y lo que ella no entiende, igual que no entienden muchos japoneses, porque después consigue abogados muy buenos que además trabajan pro bono, ¿no?, para ella, o sea, uh-huh, gratuitamente para ella, porque lo que no se entiende es que en Japón hay un festival, que es el Festival de la Fertilidad, que si miráis fotos en internet es muy impactante porque es como una procesión de penes, ¿no?, uh-huh, por las calles de Japón, y comen helados en forma de pene, y es tan normal en Japón esta fiesta. Y en cambio lo que llama la atención en su caso es que para pues los órganos sexuales masculinos sí, pero para los órganos sexuales femeninos no. Entonces un poco esto es lo que ella está reclamando. Uh-huh. Y bueno, es un documental, para mí fue muy impactante. Algunos momentos son duros porque claro, son historias muy potentes, ¿no?, las de cada una de estas chicas. Pero está muy bien hecho, es muy... Tanto te impacta mucho, pero también te ríes, porque hay momentos cómicos, ¿no?, también en todas las historias. Pero sí, son cinco mujeres muy valientes y esto, que, no sé, con la misma historia de intentar romper el silencio de sus culturas, y la verdad que me gustó muchísimo. Y les aconsejo que entren en la página web, lean las historias de cada chica y tal. Y sí, bueno, uh-huh, pues nada.
Muy bien, pues
eso es todo.
Esa es tu recomendación. Así firmas la página de hoy de tu diario y esperamos poder oírte muy pronto. Muchas gracias.
Muy bien, hasta pronto.